Saludos, esperando que se encuentren muy bien. Soy Olaf Bermúdez y bienvenidos a otro programa más aquí en Más que un Deporte. Vaya fin de semana que tuvimos. Y en el programa de hoy vamos a hablar de lo mejor de la jornada deportiva. Tuvimos Premier League, resto de Europa, mexicanos en Europa, Liga MX, Fórmula 1 y NFL. Vamos a comenzar con la Premier League. Y es que dos de los mejores equipos, no solo de Inglaterra, sino también de todo el fútbol europeo, se enfrentaron. Liverpool contra City. El último duelo entre Jürgen Klopp y Pep Guardiola, al menos hasta este momento, en la Premier League. Y como en la primera vuelta, empataron. Fue un gran partido, pero volvieron a empatar 1-1. ¿Y qué creen? Tenemos nuevo líder. Como lo comenté en el capítulo anterior, si el City y el Liverpool empataban y el Arsenal ganaba, este equipo de Londres se ponía como líder. Y así fue. Liverpool y City volvieron a empatar 1-1 y el Arsenal derrotó 2-1 al Brentford. Y de esta manera, por mejor diferencia de goles, el Arsenal se coloca de líder. La Premier League está que arde. Tenemos a tres equipos al tú por tú, tres equipos de primerísimo nivel. Aquí la gran duda es si el Arsenal se podrá mantener. No olvidemos que la temporada pasada, toda la temporada, o casi toda, el Arsenal se mantuvo de líder. Sorprendió a todos, tuvo una temporada impresionante hasta que se cayó y lograron perder el título contra el Manchester City. Pues bueno, en estos momentos Arsenal es líder de la liga a falta de 10 jornadas. Y mucho ojo con la puntuación, con los puntos. Arsenal 64, Liverpool segundo lugar con 64 y el Manchester City tercer lugar con 63. Está apretadísima la liga, no nos podemos perder ningún fin de semana porque cualquier equipo de estos tres que tabille o que dude o que pierda puntos, que deje puntos en el camino, puede perder el campeonato. Y el 31 de marzo, sí, en este mes tendremos el duelo, también un partido muy interesante entre el Arsenal y City que podría definir al futuro campeón de la Premier League. Y vámonos también ahora con el resto de Europa. En España, el Real Madrid está volando, al menos en la liga. Y es que goleó 4-0 al Celta de Vigo. El Barcelona el viernes, que adelantaron el partido a esta fecha porque tiene Champions League en esta semana, derrotó 1-0 al Mallorca, equipo dirigido por el Vasco Aguirre. Mientras que el Girona, el equipo sensación de la Liga Española y que ha estado un poco intermitente, que ha bajado un poco su nivel en las últimas jornadas, derrotó 2-0 a los Osasuna. De esta manera, el Madrid sigue de líder a 7 puntos del segundo lugar, el Girona, y a 8 puntos del Barcelona. Creo sinceramente que el Real Madrid va que vuela para ser campeón de la liga. Veo complicado que deje ir 7 puntos, sinceramente. A ver, no está jugando a lo mejor ahorita siendo tan dominante a pesar de esta victoria tan holgada ante el Celta, pero es un equipo de primerísimo nivel con un entrenador que sabe disputar este tipo de torneos y no sé, tendría que pasar algo terrible para que el Madrid dejara ir 7 puntos y el Girona lo alcanzara. U 8 puntos si el Barcelona se le acercara. No lo veo, siendo sinceros. Creo que la pelea más bien está entre el segundo lugar y el quinto lugar, ¿no? Que es el Girona, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, peleándose esos puestos de Champions League. Y ahora vámonos hasta Alemania, donde el Bayern Múnich goleó y humilló 8-1 al Mainz, con 3 goles de Harry Kane y con 3 goles de Goretzka. Y el Bayern Múnich, bien lo comentaba también en uno de los episodios de la semana anterior, es un equipo alemán y es el Bayern Múnich. A ver, no ha tenido una buena temporada, ha sido muy irregular, ha tenido varios cambios de entrenadores. Tuchel no va a seguir al término de esta temporada. Sin embargo, están cerrando con todo. Tiene un muy buen equipo, es un muy buen entrenador Tuchel que ya sabe lo que es disputar Bundesliga y tener buenos resultados, sabe lo que es disputar Champions League y trascender. Entonces, ojo con el Bayern Múnich, ¿no? Está cerrando muy bien, es un equipo muy peligroso. En la liga, siendo sinceros, también no creo que le vaya a alcanzar porque el Leverkusen está teniendo un nivel increíble, impresionante. Pero en la Champions League es un equipo que también sabe jugar este tipo de torneos, es un equipo ganador de esta competición y son alemanes. A ver, si empieza a tener este cierre de temporada, híjole, yo creo que yo incluso lo podría poner dentro del top 3 de candidatos, ¿no? ¿Y a quién meto ahí? Al Real Madrid y al City, y abajito al Inter de Milán, pero obviamente no puedes descartar a los demás equipos. Sin embargo, el Bayern Múnich está cerrando con todo esta temporada. Y el equipo, otro de los equipos, si no es que el equipo que más ha sorprendido de toda Europa, el Bayer Leverkusen. Entre muchas dudas, entre muchos dimes y diretes, rumores sobre el futuro del entrenador Xabi Alonso, bueno, este equipo no se ha desconcentrado y está imparable. Sigue invicto. Derrotó 2 por 0 al Wolfsburgo y tras 25 jornadas, escuchen esto, 21 partidos ganados en liga y únicamente 4 empates. No tienen derrotas en la liga, en la Bundesliga. Y le sacan ya 10 puntos al segundo lugar, al Bayern Múnich. Mismo caso que en España, tendría que pasar algo, no sé, que se cayera de una manera increíble, espantosa, el Bayer Leverkusen para que el Bayern Múnich alcanzara este equipo y pudiera coronarse. Creo que Leverkusen está teniendo una gran temporada, están muy compenetrados, es un equipo que se entiende muy bien, un equipo que junto con su afición, con Xabi Alonso, están literalmente con todo. No veo cómo este equipo pueda dejar ir el título de la Bundesliga y además están en Europa League. Van por el doblete y van por una temporada histórica. Y ya para cerrar, el resto de Europa en las ligas más importantes, el Inter de Milán. El Inter sigue teniendo una gran temporada y derrotó 1 por 0 al Bolonia y tiene prácticamente ganada la liga. De igual manera, a falta de 10 jornadas, le saca, escuchen esto, 16 puntos al segundo lugar el Milan, por lo que España, como en Alemania, como en Italia, en las ligas tenemos casi casi ya a los que van a ser los campeones. En España el Real Madrid, en Alemania el Bayer Leverkusen y en Italia el Inter. Es muy complicado que estos tres equipos dejen ir el título en sus respectivas ligas. Donde se puede mover mucho es todavía en zona de Champions, entre el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. ¿Quién se logra meter a Champions League? ¿Quién en Europa League? Para cerrar el aspecto europeo, el fútbol en Europa, no podemos dejar de un lado a los mexicanos en Europa. Y pues para mí es un poco triste, sinceramente, porque ya lo hemos hablado y creo que se habla constantemente. Tenemos pocos mexicanos en Europa, pero no solo eso, o no juegan o están en equipos, pues, de muy mal nivel, siendo sinceros, ¿no? Es complicado, ¿no? Antes yo me acuerdo, pues al menos te levantabas a ver en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Cuando estaba el Chicharo, bueno, primero estuvo en Inglaterra, luego en Alemania, pero en Italia tenías, en España tenías, y no tenías a lo mejor en los mejores equipos, pero tenías a jugadores en equipos importantes y jugando, ¿no? En Alemania igual la época del Stuttgart con Pavel Pardo, con Ricardo Osorio. En España, ¿no? También a Raúl Jiménez con el Atlético. O en Portugal, por ejemplo, a los mexicanos que han estado con el Porto de Portugal. Llámese Edson, perdón, Héctor Herrera. Teníamos jugadores en equipos, a lo mejor no los más top, pero sí un poquito abajito, un escalón abajo de los mejores equipos de estas ligas más importantes de Europa. Y ahorita no los encontramos, son contados, ¿no? A lo mejor nada más tenemos a Edson Álvarez en el West Ham, tenemos en Holanda al Chucky y a Santi Jiménez, pero a partir de ahí, párale de contar. A lo mejor en Grecia, en el AEK Atenas, a Orbelín Pineda y a Rodolfo Pizarro, pero bueno, estás hablando de una liga, con todo respeto, un tanto inferior, comparando con el resto de Europa o de las ligas top, ¿no? Es una liga que a lo mejor está incluso hasta el nivel del fútbol mexicano, que sí es un gran reto, que es diferente, que es preferible, ¿no? Al menos para mí, estar en Grecia que estar en México, porque pues, al final es el fútbol europeo, tienen competiciones europeas, ¿no? El AEK Atenas estuvo casi en la preclasificación a la Champions, jugó Europa League, compites otro nivel, entrenas otro nivel, es otra estructura en todos los aspectos, alimentación, entrenamiento, temas mentales, pero es una liga inferior, ¿no? Y de ahí en fuera, párale contar. Y ahora vámonos con la actuación de los mexicanos que tampoco fue muy destacada, salvo en Holanda. En Italia, el Genoa perdió contra el Monza. Johan Vázquez no fue convocado, mientras que Guillermo Ochoa, híjole, sigue siendo lo más destacado, pero aún así no le alcanza. Perdieron 4-2 contra el Cagliari y es prácticamente un hecho que van a perder la categoría. O es muy complicado que logren quedarse en primera división, tendrían que cerrar con toda la temporada y victorias, ¿no? Ya ni siquiera empates. Y para el nivel que está demostrando este equipo, está complicado. No veo a Ochoa y al Salernitana salvándose. Lo único que me genera un poco de emoción o de ilusión es que Ochoa, digo, si bien no ha sido tampoco su mejor temporada y tampoco puedes quitarle culpa en esta pésima temporada que está teniendo este conjunto italiano, ha sido el más destacado, pero por lejos de este equipo. ¿Puede conseguir otro equipo en Europa? Sí, está al nivel, sí, todavía le queda bastante gas, ¿no? Todavía es un jugador que tiene mucho que dar. Yo sí creo que puede llegar al Mundial incluso como titular. Si bien ahí está Luis Malagón compitiéndole con todo a Ochoa, la jerarquía, la experiencia, el estar al final en Europa, si bien muchos están a decir, a ver, ¿qué prefieres? Oye, es un buen tema, es un buen debate y los invito a que también me comenten qué opinan y a lo mejor luego armamos un buen programa, ¿no? De debate de jugadores, de comparaciones de entre futbolistas mexicanos, Europa, fútbol mexicano, en específico Guillermo Ochoa con Malagón, que son los dos porteros que están peleando la titularidad con la selección mexicana, ¿no? Y muchos van a decir, a ver, Ochoa sí está en Europa, pero está en el peor equipo de Italia y probablemente en uno de los peores equipos del fútbol europeo. Malagón es titular en el América con todo lo que eso conlleva, ¿no? La presión, es un equipo que constantemente los ojos están puestos en ti. Si cometes un error, puedes tener 10 partidos extraordinarios, casi casi invictos, sin recibir goles. Y tienes un partido malo, te equivocas en una y te liquidan y ponen en duda si tienes lo que se necesita para ser portero de la América. A ver, es un equipo muy complicado y un equipo en cuanto a presión, casi al nivel de los equipos top de Europa. No estoy comparando, no estoy diciendo que el América pues está al nivel del Real Madrid, del City, no. No es otro nivel del fútbol europeo, en específico estos equipos. Pero en cuanto a presión, si lo emparejas o lo pones un poquito a la par en cuanto a la presión, en cuanto a lo que genera en su liga, en cuanto a lo que genera con los medios de comunicación, con la afición, es un equipo muy complicado, ¿no? Cuando van bien las cosas, todos lo alaban, ya van para campeones, pero todavía hay que mejorar. Y cuando están mal las cosas, eres el peor equipo de la liga, hay que quitar al entrenador, los jugadores no sirven. Entonces, es un buen tema, ¿no? Ochoa contra Malagón. Si Ochoa tiene que ser titular ahorita en la selección, si es Malagón, ¿quién va a llegar mejor o quién va a llegar como titular al Mundial? Y al menos desde mi punto de vista, creo que en este momento tendría que ser Luis Malagón. A ver, yo soy un pro Ochoa, le reconozco todo lo que ha hecho. Más de 300 partidos en Europa, no es fácil, y menos en una posición como portero, que los equipos en Europa no suelen invertir en extranjeros, específicamente en arqueros de Latinoamérica, no suelen ocupar plazas de extranjero en la posición de porteros, la usan en defensas, en mediocampistas, en delanteros, pero no en porteros, y menos con jugadores mexicanos. Ochoa rompió esa barrera, Ochoa se fue, ha picado piedra, ha estado en Francia, en España, ahora está en Italia, es un portero que no se ha rendido y sí va a equipos malos, pero ahí está y destaca y es de los mejores. La temporada pasada Ochoa estuvo varias semanas en el 11 ideal de la Liga Italiana y al menos para mí es el mejor portero en la historia del fútbol mexicano por encima de Jorge Campos, de Osvaldo Sánchez, de Adolfo Ríos y de muchos otros grandísimos porteros que hemos tenido a lo largo de la historia. Ochoa es el mejor portero de la historia por todo lo que ha hecho, porque ha estado en Europa, por los mundiales que ha jugado, por cómo ha influido en los mundiales con México, cómo ha sido figura en los partidos importantes contra potencias como Brasil, contra Alemania, en Copas Oro. Ochoa está en otra liga en cuanto a los futbolistas mexicanos en la historia, ¿no? Se comen una mesa diferente con jugadores como Hugo Sánchez, Chicharito, Rafa Márquez, el mismo Guardado, y a lo mejor es una mesa muy chiquita de ese nivel. Ochoa entra. Pero en este momento, Malagón está volando. Malagón está teniendo una temporada y ya desde la temporada pasada que fue campeón, fue figura con el América en varios partidos, sobre todo en la liguilla. Y siento que se merece su oportunidad como titular en las semifinales que vienen de la Nations League y en la Copa América. ¿Por qué? Porque Ochoa ya es comprobado. Ochoa ya es un portero que sabes que es garantía. Ahora, al menos en estos eventos tan importantes, en particular en la Copa América, que México se juega muchísimo en Estados Unidos, es la oportunidad perfecta para ver si Malagón está preparado, si Malagón está hecho para selección y decirle vas de titular y Ochoa está en la banca y Ochoa la jerarquía, la experiencia está ahí presionándote y Ochoa no va a ceder y Ochoa titubeas, tienes un mal partido y para afuera, porque Ochoa entra y Ochoa me responde, y Ochoa es garantía. Entonces es una muy buena oportunidad la Copa América que viene en verano para poner a Malagón y decirle, vas, demuéstrame que puedes ser titular en la selección mexicana y ser garantía, ser un portero confiable. Ahorita me quedo con Luis Malagón como titular, y eso que Ochoa, insisto, es un portero en cuanto al fútbol mexicano y en cuanto a los jugadores mexicanos se refiere de otro nivel. Y ahora vámonos con el West Ham United, donde Edson Álvarez inició en la banca, entró de cambio y jugó 45 minutos, y el equipo londinense empató 2-2 con el Burnley. Y en Holanda, el Chucky Lozano jugó 92 minutos en la victoria del PSV 1-0, equipo que se afianza en el liderato, y también es muy complicado que dejen ir el título de la liga holandesa. Por su parte, Santi Jiménez está recuperando su nivel y es una grandísima noticia, no solo para el Feyenoord, no solo para la selección mexicana, sino para su futuro, porque la próxima temporada estoy convencido que se irá o a España, o a Alemania, o a Inglaterra, o a un equipo top. A mí, si me preguntan, me encantaría verlo en Alemania, en el Bayer Leverkusen, en el mismo Bayern Múnich. Me van a decir, estás loco, está Harry Kane, pero bueno, a ver. Estos equipos, cuando hay futbolistas de este nivel que están rompiéndola, voltean y te ven. Me gustaría verlo a mí en Alemania. Creo que va a acabar en Inglaterra, en un equipo como el Chelsea, el Tottenham, o en España, en un Atlético de Madrid, por ejemplo. O en un Barcelona, que a lo mejor necesita un centro delantero, porque Lewandowski, a ver, ha respondido sí, pero está lejos del nivel que nos demostró en el Bayern Múnich. Y por qué no pensar que podemos ver a Santi en los culés, ¿no? Volvió a anotar, insisto, en la victoria 3-0 del Feyenoord, que se mantiene en la segunda posición y llega a 21 goles en la liga. Y ahora vámonos con la Liga MX, que está haciendo una muy buena temporada. Tenemos líder ya en solitario, no olvidar que estaba empatado en puntos con Cruz Azul, con Pachuca. Bueno, pues tras el término de esta jornada, Monterrey, y tras un partido muy complicado contra Mazatlán, que se le complicó bastante y que logró sacar al final, y que el mismo Tan Ortiz dijo que no le gustó el Monterrey, que sufrieron, que a lo mejor hubieran merecido el empate Mazatlán, porque Mazatlán jugó bastante bien. Lograron ganar, tienen un equipo de primer nivel, están dominando la liga, tienen 25 puntos. Primer lugar, no ha perdido en el torneo. Por su parte, otro equipo que ya he venido diciendo a lo largo de la semana, vienen inspirados tras haber goleado a las Chivas en el Clásico de Clásicos en la CONCACAF Champions Cup. Bueno, era la revancha contra Tigres. Tigres, pues, que se está cayendo, está teniendo una temporada bastante irregular, una temporada con muchas dudas. El América, las Águilas del América vencieron 2-0 a este conjunto. Y sigue a la alza. Ya son segundos en la liga con 24 puntos, a un punto de Monterrey. Y mucho ojo con este equipo, que es el actual campeón, que tiene un plantel de primerísimo nivel. Diego Valdés está volando. Julián Quiñones, qué temporada está teniendo. Va a ser convocado con la selección mexicana. Incluso creo que puede llegar a ser titular ahí con Santi Jiménez. No sé cómo lo vayan a acomodar, pero tendría que ser titular con Santi Jiménez en la selección. Es un equipo, Jonathan Dos Santos, que yo ahorita me está encantando lo que estoy viendo de este futbolista. Tiene que ser titular en la selección mexicana al lado de Edson Álvarez y al lado de Chiquito Sánchez. Tres futbolistas de muy buen pie, tres futbolistas que te corran 90 minutos, tres jugadores que te recuperan, tres jugadores que te generan mucho también a la ofensiva. Y Jonathan Dos Santos está en un nivel extraordinario. Y las Águilas del América están otra vez metiéndose de lleno a la pelea por ser el mejor equipo de la Liga MX. Y una vez entrados a la liguilla, no hay que tenerle cuidado, ¿no? Es un serio candidato a buscar el bicampeonato en este torneo. Los Pumas, en un partido de un arbitraje bastante polémico, empataron 3-3 con dos goles de Memo Martínez. Por su parte, Cholos de Tijuana, los tres goles fueron vía penal. El tercer penal bastante rigorista, un penal que en Europa no se marca porque al final, pues, el portero, les explico un poco la jugada, Julio González sale a romper con el puño o a despejar con el puño el balón en la jugada, mientras, ¿no?, en el transcurso de esa jugada se lleva por delante a un futbolista de los Cholos de Tijuana. El jugador de Cholos se cae, ya saben, ¿no? pues se queja, es una jugada que se ve aparatosa porque lo arrolla tal cual, pero primero saca el balón y en lo particular no era, para mí no era penal, lo marcan y de esta manera Pumas empata 3 a 3 y está sufriendo, está teniendo una temporada complicada, empezaron bien y otra vez va un poquito ahí con muchas dudas. Híjole, Pumas, el Chino Huerta se vio bien, Bebote Martínez también se vio bien, pero es un equipo irregular, un equipo que juega bien, pero no logra cerrar los partidos. Por su parte, las Chivas Rayadas de Guadalajara, el rebaño, híjole, empiezan las dudas con Fernando Gago, empieza la presión sobre el entrenador argentino, perdieron 2 a 1 contra León y ahora viene el partido vuelta en el Estadio Azteca de la CONCACAF Champions Cup. Se ve complicado que puedan remontar, tienen muchísima presión. Híjole, complicadas las cosas para este conjunto. Chicharito Hernández por fin inició de titular. Sin embargo, ni con este gran futbolista lograron ganarle a la fiera. Y vámonos ahora con la Fórmula 1 para ya empezar a cerrar un poco el programa. Se llevó a cabo el Gran Premio de Arabia Saudita. Y otra vez Max Verstappen lo gana. Demuestra que, pues, siendo sinceros, lo más probable es que vuelva a ser campeón de la Fórmula 1. Grandes noticias para el deporte mexicano. Checo Pérez, segundo lugar por segunda carrera consecutiva. Dos carreras en esta temporada. Dos segundos lugares para Checo Pérez. Y Red Bull y Ferrari vuelven a ser. Dos carreras han disputado hasta este momento, el 1, 2 y 3. Max, primer lugar, Checo, segundo lugar y Ferrari, un piloto de Ferrari, el tercer lugar. El único cambio fue que en esta carrera, el tercer lugar, el que subió al podio fue el piloto monegasco Charles Leclerc, que en la carrera pasada, el que quedó en tercer lugar fue el español Carlos Sainz, mismo que esta carrera no pudo correrla por temas de salud, por una apendicitis, fue operado, todo salió bien, y su lugar lo ocupó un debutante y joven británico llamado Oliver Bearman, que quedó séptimo lugar, fue piloto del día, y además, escuchen esto, rompió e hizo historia, se convirtió en el piloto más joven en la historia de la escudería Ferrari, con 18 años y 10 meses en correr para esta escudería en un gran premio, batiendo el récord que hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer que se llevó a cabo la carrera, antier el sábado, le pertenecía al mexicano Ricardo Rodríguez, quien había debutado en una carrera en Italia en 1961 con 19 años, 6 meses y 27 días. Enhorabuena para este piloto que tiene muchísimo futuro. No lo vamos a volver a ver, al menos yo considero en esta temporada, al menos que algún piloto de Ferrari vuelva a tener algún tema complicado, pero 18 añitos, ya corrió en Fórmula 1, ya demostró que tiene mucho potencial. Y la próxima temporada lo podríamos ver en Ferrari, ¿no? Porque ya tiene garantizados sus dos pilotos, Lewis Hamilton y a Leclerc. Pero lo podríamos ver en una escudería más pequeña, ¿no? En un Haas, en alguna escudería en un Williams, con otro equipo. Y Red Bull, otra vez demuestra que van con todo. Buscarán repetir el 1-2 que hicieron la temporada pasada como campeones, tanto Verstappen como la Fórmula 1 como escudería, ganando el campeonato. Y la pregunta aquí es si Checo Pérez podrá pelear el campeonato. A ver, van dos carreras y Checo Pérez ha estado ahí abajito de Max Verstappen. No sé si le alcance. Me encantaría que Checo Pérez demuestre que tiene un buen coche, demuestre que a lo mejor no le va a alcanzar, pero que puede competirle a Max Verstappen y que puede meterle presión y que pueda haber incluso esa pelea entre los compañeros de escudería, porque Checo Pérez empieza a generarle presión, empieza a generar o a desesperar al piloto holandés y al menos pueda hacer un poquito más emocionante esta temporada y que no veamos a Max Verstappen en todas las carreras volando y yendo y estando toda la carrera en primer lugar sin que nadie lo presione. Y otra pregunta muy importante y muy interesante es: ¿quién será el piloto número 3 y qué escudería le podrá dar pelea a Red Bull? O si se podrán acercar o podrán meterle, aunque sea un poco de presión. Y ahora vámonos con la NFL, porque a pesar de que ya terminó la temporada, de que ya en febrero se llevó a cabo el Super Bowl, bueno, el día de hoy comienza la agencia libre y con todo. Los equipos buscarán armarse, buscarán ocupar lugares flojos que tenían en ciertas posiciones para sus equipos para convertirse en más o hacerse más competitivos. Y una noticia que salió este domingo que movió el mercado. Si bien ya se sabía que los Broncos habían cortado a Russell Wilson, bueno, pues el día de ayer, el domingo, Russell Wilson anunció que estará con los Steelers de Pittsburgh una temporada con este equipo. Y ojo, me gusta muchísimo esta contratación. A ver, Russell Wilson no funcionó con los Broncos, pero eso no quiere decir que es un mal quarterback. A ver, en los Halcones Marinos de Seattle tuvo grandísimas temporadas, fue campeón de Super Bowl, ganó 115 partidos, o ha ganado hasta la fecha 115 partidos en su carrera. Es un quarterback ganador, es un quarterback competitivo, con muchísimo talento, y es una gran prueba. Llega un equipo histórico, a un equipo con una grandísima defensiva, con un coach impresionante. Que a ver, Mike Tomlin ha estado el head coach de este equipo 17 temporadas y nunca ha tenido una temporada perdedora. Sabe sacarle lo mejor a sus equipos. Es un entrenador que hace muy buena relación, tiene muy buen clic con sus jugadores. Y me gusta mucho, creo que Russell Wilson puede hacer cosas interesantes con este equipo. No sé hasta dónde puedan llegar. Va a tener una competencia interesante con el otro quarterback, con este joven Kenny Pickett. Pero yo veo en lo particular a Russell Wilson como titular de estos Steelers, al menos la próxima temporada. Y además teniendo una gran temporada. No creo que les alcance para llegar al Super Bowl, pero va a ser un equipo incómodo, va a ser un equipo que dé de qué hablar. Russell Wilson es un muy buen quarterback, no hay que ya tacharlo de mal quarterback, porque sí tuvo pésimas temporadas con los Broncos de Denver. Es un jugador con muchísimo talento y que puede todavía, o que le queda muchísimo que dar en la NFL, a pesar de que es uno de los veteranos de esta liga. Otra noticia que, bueno, pues no sorprende, es que los Patriotas le dieron las gracias literalmente a Mac Jones, un quarterback que llegó tras haber tenido muy buenos años con Alabama en el colegial. Llegó para ser el gran suplente de Tom Brady, y la realidad es que tapar el hueco que deja un jugador como Brady, el mejor quarterback de toda la historia, es imposible. O sea, es lo que le sigue complicado. No lo logró, le quedó muy grande, es la realidad. Y ahora tendrá un cambio de aires. Los Patriotas lo mandan a los Jaguares de Jacksonville, equipo en el que no va a ser titular porque tienen a Trevor Lawrence, pero va a ser suplente. Le va a aprender un gran quarterback como lo es Trevor. Y por qué no pensar que si le toca alguna oportunidad por lesión, puede entrar y tener buenas participaciones, o que su futuro siendo suplente pueda mejorar y pueda irse a otro equipo teniendo otra oportunidad para ser titular. Y como ya lo mencioné, comienza la agencia libre. Muchos jugadores de primerísimo nivel buscarán acomodo en los 32, en alguno de los 32 equipos del NFL. Destacan jugadores como Kirk Cousins, este quarterback de los Vikingos de Minnesota, que sufrió una lesión bastante seria la temporada pasada, y que aún no ha decidido si va a seguir con los Vikingos de Minnesota o si buscará un cambio de aires. Uno de los jugadores que pintaba, si Cousins no seguía en este equipo para llegar a esta institución para suplir a este quarterback, era Russell Wilson. Bueno, pues Wilson ya no es opción, por lo que los Vikingos considero que pueden tratar de convencer a este gran quarterback de quedarse. Un quarterback, a ver, no es un fuera de serie, no es el mejor jugador, también ha dejado mucho que desear. Es un quarterback de buen nivel, un quarterback que te gana partidos. No sé si sea la solución para los Vikingos de Minnesota, o no sé si sea la solución para algún otro equipo de la NFL, siendo sinceros. Pero a mí sí me gustaría verlo probando en otra institución. A ver, es un gran jugador, es un gran quarterback. ¿Y por qué no pensar en darle otra oportunidad con otra franquicia y ver si realmente puede dar más de lo que ha dado hasta este momento? Otra gran noticia, al menos para Baker Mayfield, es que los Bucaneros de Tampa Bay, tras la gran temporada que tuvo con este equipo, lo firmaron por 3 temporadas y 115 millones de dólares. Al menos 100, garan bueno, 100 de contrato, otros 15 en variables, dependiendo de qué tan buena temporada o de qué resultados dé, ¿no? Por bonos, por así decirlo. Pero al menos de estos 100 millones, durante 3 años, 50 son garantizados. Es un jugador de primerísimo nivel, ya fue Heisman, ya fue mejor jugador del fútbol colegial americano. Me gusta que los Bucaneros apuestan por este quarterback, que los Bucaneros dicen, a ver, nos respondió la temporada pasada, le vamos a dar ese voto de confianza, le vamos a dar un contrato alto, un contrato por varios años y que nos demuestre que puede llevar a este equipo a otro nivel, a un nivel al cual los llevó Tom Brady y la defensiva hace algunos años ganando incluso el Super Bowl. Y se nos acabó el tiempo, que tengan un extraordinario lunes, una mejor semana y no lo olviden, es más que un deporte.